Avanzamos, 7:16, lo hemos estado contando, finalmente pasó lo que se había anunciado ya durante varios días. La Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó su informe final al presidente de la República, Gabriel Boric. Hay hartos detalles que ya se conocen, más allá de que oficialmente no ha sido publicado en la totalidad, un informe que el presidente ha dicho que va a leer en el avión cuando viaje a China y a Japón, pero queremos conversar de este tema también, de lo que significa, con Salvador Millalego, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que está aquí en el estudio de la prueba de ADN. Salvador, bienvenido, buenas tardes.
Profesor, muchas gracias, un placer estar con usted.
Igualmente. Profesor, partamos como en términos más generales, desde su lugar, desde su análisis, ¿qué significa lo que termina pasando hoy? Y también lo que ha pasado en los días previos, esta falta de unanimidad en una norma autoimpuesta, con un acuerdo bastante amplio entre 8 comisionados que también eran de distintos sectores, con un trabajo que se intentó hacer lo más transversal posible. ¿Qué es lo primero que decimos de este informe?
Lo primero que me asalta decir es que es bastante raro, desde varios puntos de vista. Primero,
¿es raro el informe?
No lo sé, porque no conocemos el informe, solo un resumen que ha sido compartido.
¿Ya?
Que no es raro, pues, ha sido interesante, pero no conocemos el informe, todavía no, no está claro. Disponible. No, lo raro es que hemos estado discutiendo sobre filtraciones durante 5 días. Y recién hoy se nos abrió la posibilidad de leer el resumen, todavía no el informe, hay un resumen. Hubo 2 versiones de resumen, primero una versión de 26 páginas y luego una versión de 33, y es lo que tenemos hasta ahora, no tenemos acceso aún al informe completo. Entonces, todavía nos faltan algunos elementos, pero es lo que hemos podido tener. Es raro discutir sobre filtraciones, y sobre todo el tono de la discusión hace un tono sobre lo que es legítimo, y me parece muy bien, yo tengo una opinión sobre eso. A mí me parece que el informe, en primer lugar, es un tremendo avance de aproximación de posiciones divergentes, un esfuerzo de diálogo, y en sí mismo eso es un avance impresionante. Pero también tengo la incertidumbre que transmiten organizaciones y comunidades mapuches acerca de qué va a pasar con esto. ¿Va a archivarse como otros informes? Está muy bien hecho. El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato fue muy bien hecho también. Y fue un tremendo avance en ese tiempo, en 2004. ¿Y qué va a pasar ahora?
Antes de avanzar con eso, la transversalidad en el origen de esta comisión. Todos los partidos con representación parlamentaria por lo pronto. 8 comisionados de distintos sectores políticos integrando esta comisión. Algunos gremios también empresariales. ¿Garantiza representatividad en un tema tan complejo o en temas tan complejos como este?
Bueno, se nos planteó de que sí garantizaba.
¿A tu juicio la garantizó?
Yo creo que avanzó tremendamente, pero hay un cabo suelto que salió estos días. Es decir, lo crucial de esto para el pueblo mapuche, para representar esto, que creo que todavía no está tan demasiado presente en el debate hasta ahora, es la eficacia que pueda tener este informe. Y hay algo que todavía no logra concretarse, y fue más que por el voto disidente de uno de los comisionados, es básicamente por lo que expresa la candidata presidencial puntera en la encuesta, Evelyn Matthei, que parece en principio tener distancia el informe. Entonces eso genera incertidumbre si es que, por ejemplo, Matthei llega a ser presidente. Entonces, ¿qué va a pasar con el informe? Repito, para el pueblo mapuche significa esto que se va a archivar de nuevo, o vamos a ver que esto se concreta.
Una pregunta que es difícil de constatar, digamos. ¿Este tipo de actitudes tiene inclina la balanza electoral? Si yo digo, no me gusta el informe, en la región de la Araucanía, ¿inclina la balanza hacia uno u otro lado?
Yo no sé si inclinara, a lo mejor lo que están pensando es reforzar posiciones que ya están y que se verían a lo mejor perturbadas por otra, digamos, por alguna actitud más positiva, digamos, de sectores republicanos, de Chile Vamos. Pero bueno, era algo con que se contaba. De hecho, yo mismo, cuando se produjo la ampliación del plazo, advertí que era bien complicado presentar un informe en medio de una campaña electoral, claro, tan polarizada como la que tenemos hasta ahora. Eso es complejo. Quizás si se veía ya que ya había problemas, esto debió haberse hecho en enero, antes que empezara.
Profesor, estamos hablando acá, y lo digo profesor porque usted es profesor de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, gloriosa Universidad de Chile. Mi pregunta es, en términos de derecho, porque es lo que menos se escucha hablar en esta discusión, en términos de derecho, las reclamaciones de una enorme parte de la comunidad son indiscutibles. Hay títulos que vienen desde la época de los títulos de Merced y la discusión polarizada en época de elecciones es básicamente, ¡ay! Gente que no quiere trabajar. Digamos. Ese es el punto fundamental de esta discusión.
Yo creo que en alguna parte sí, o sea, hay una arremetida en contra de lo que significa tener derechos. Yo estoy muy de acuerdo, no van a encontrar una actitud que tolere la violencia. La violencia claro. Es un medio ilegítimo. Y yo mismo dije, en algún tiempo me pareció que quizá la primera década de este siglo, no estaba convencido que había terrorismo, pero lo que ha pasado después, sobre todo en los últimos 10 años...
Después del atentado contra el puente de Tirúa, creo que fue, que pusieron un carro bomba cuando venían los carabineros, todos los especialistas en el tema han dicho, esto es terrorismo.
Que cuando descarrilan trenes, claro. cuando matan, como mataron a estos tres carabineros, a ver, ¿qué le puedo decir? Yo entiendo las demandas históricas y las he estudiado, pero aquí hay un nivel de violencia que tenemos que estar de acuerdo en rechazar.
Sí.
Y no podemos ser ambiguos.
No.
La comprensión histórica, sociológica de por qué, no pueden obligarnos a ser ambiguos en cuanto a la legitimidad. Eso es ilegítimo. Uh-huh. Y tenemos que estar de acuerdo. Y tiene que ser una base de acuerdo. Pero, digamos, eso tampoco implica desconocer que hay derechos y que el Estado tiene que esforzarse. Esta comisión ha sido un tremendo esfuerzo para tratar de que estos derechos puedan cumplirse, que no pasen 100 años, que estar,
más,
o
100
más, años más, según los cálculos de que podías cumplirse las reivindicaciones de tierras con la ley actual. Se necesita también seguridad jurídica, eso es cierto. Y por eso este acuerdo, digamos, que no ha sido unánime, pero ha sido bien robusto, yo creo que merece tener una oportunidad. Merece tener una oportunidad. Ahora, tampoco me convence mucho decir así de simple que es histórico, porque hubiera sido histórico, hubiera faltado que, por ejemplo, Evelyn Matei hubiera dicho, ya, lo vamos a pensar, ahí sería histórico. A lo mejor todavía puede ser histórico.
Salvador, pero
una vez que gane la nominación de su partido y se le acabe la fuga de votos por la derecha.
Pero hay ciertos elementos que sí representan más avances que otros. Por ejemplo, durante el fin de semana, el copresidente de la comisión, Alfredo Moreno, que representa un sector de derecha y que ha defendido a rajatabla esto, ha dicho que la comisión, por ejemplo, logró hacer un catastro, logró ordenar papeles históricos, títulos de Merced. Hablan de 400.000 hectáreas, hablan de un nuevo sistema de restitución de esas tierras que termina con el actual, que a juicio de la comisión, no a juicio de algunos parlamentarios, pondría fin a la demanda permanente, más allá de que esto se podría renovar después de 4 años. ¿Tú ves esos elementos que representan más avance que otros?
Desde luego, o sea, creo que es una propuesta sólida.
¿Y están ahí?
Están, bueno, lo que hemos visto en el resumen, porque hay varios detalles que uno quisiera meterse más y no lo hemos logrado.
O sea, está como la publicación, sí, de 5 ejes, que es justicia, sí, reconocimiento, reparación a las víctimas.
No, y es muy interesante. Está ahí, están, digamos, los encabezados.
Un informe gigante.
Y claro, hay que estudiarlo con detención, pero a mí me parecen buenas bases. Ahora, a lo mejor esto hay que seguirlo discutiendo. A lo mejor quizá, bueno, el trabajo formal está terminado, pero el trabajo político a lo mejor no está terminado. A lo mejor hay que perfeccionar cosas. Yo quisiera plantear esto, o sea, de que el diálogo que empezó la comisión y que avanzó la comisión tiene que seguir dándose. Y a lo mejor con más diálogo sí se puede alcanzar esta unanimidad o este consenso más transversal que todavía no se alcanza.
¿Es un diálogo que se puede dar en año electoral, ya que hablábamos del rol que cumplen los candidatos y candidatas presidenciales?
Yo creo que no nos queda otra que intentarlo. O sea, pero es muy difícil.
¿Pero es un tema que interese a las candidaturas presidenciales? ¿O es un tema que se toma en campaña?
¿Es un tema que le interesa al votante?
Yo creo que ustedes apuntan bien, quizás ni mucho al votante, ni siquiera al votante mapuche, porque tiene otras urgencias existenciales. Uh-huh. Creo que puede ser prioridad y los candidatos, digamos, pueden sacarse esto. Pero, ¿y si la oposición llega al gobierno y tiene que gobernar, cómo lo va a hacer? Entonces, que piensen en eso. A lo mejor van a echar de menos un acuerdo que lo respalde en este sentido. ¿Por qué no vale la pena entonces seguirlo trabajando? A ver si con esta altura de mira, o tratando de elevar las miras, a lo mejor se Con el tiempo se logra algo más transversal.
¿Sabe lo que pasa, profesor? Es que yo temo la frase que me dijo a mí Lagos Weber, hablando de Jovino Noboa, que en alguna ocasión le dijo, el sistema aguanta otra vuelta de tuerca. Y así, con una vuelta y otra vuelta de tuerca, llegamos al estallido social, y parece que en algunas cosas, desde aquel entonces para acá, no hemos aprendido que cuando uno tiene problemas urgentes, tiene que tener soluciones urgentes. Y cuando hoy, y el problema es tan urgente, que una senadora republicana renuncia al partido. Es decir, a mí me encargaron esta pega, yo le hice bien, y ustedes la están desconociendo. Eso es una declaración de principio en cualquier parte del mundo, y sin embargo, para el Partido Republicano no parece ser un problema urgente, pese a que es precisamente el partido que en esa región tiene más representantes.
Pero, digamos, o sea, yo alabo ese gesto, o sea, como sí, el mejor ejemplo de la generosidad y la seriedad.
La consecuencia.
Ahora, pero insisto, ¿y qué van a hacer cuando gobiernen? Porque Evelyn Matthei no va a poder gobernar sola si es que gobierna, si es que gana la elección.
Ahora, esa pregunta la podríamos haber hecho hace 40 años atrás, digamos.
Y también lo podríamos haber hecho hace 6 meses atrás. Yo creo que también hay algo de desprolijidad en el gobierno, en cómo tiene el desenlace esta comisión, y hay que reconocerlo. Pero yo creo que en lo grueso, esta comisión es un avance. Ahora, ¿qué significa eso?
Salvador, en términos más políticos, si se quiere, bueno, hemos estado hablando de política todo este rato de todas maneras, pero en algunas entrevistas el año 2024 planteabas que el gobierno de Piñera dialogó más con las comunidades de lo que hemos visto hasta ahora. Esa situación, ese diagnóstico del trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric, que tú hacías en ese 2024, ¿se mantiene, cambia, alcanza con lo que se hace con esta comisión para que ese diagnóstico cambie?
Bueno, la comisión sí hizo procesos de diálogo. Procesos de diálogo.
No, muchísimos. Hoy día daban el detalle la cantidad de comunidades, exacto, de entrevistas personales.
Hubo un esfuerzo muy grande y en ese esfuerzo se involucró mucha gente. Entonces aquí efectivamente hay un avance. También hay avance en otros procesos. A mí me gustó mucho este proceso que hicieron, la consulta de la ley de patrimonio. En ese sentido también fue un avance, y eso, hay avances que uno puede ver. Ahora, lo que falta es concreción. Concretemos la participación, concretemos ese diálogo en algo que podamos decir, esto.
Ya, pero hasta acá alcanza para cambiar el diagnóstico que el 2024 tenías del gobierno de Boric y el conflicto en la macrozona sur.
Yo creo que lo mejora bastante. Hay que ver, vamos a ver el balance final, vamos a ver qué pasa con esta comisión. Por eso yo quisiera que llamar al presidente a que siga dialogando, a que no dé por terminado esto, no quedémonos por la parte del oficialismo en esta retórica que esto es un hito histórico, porque le falta para eso algo que permita que esto tenga eficacia. Si logra convencer a Matthei, por ejemplo, a Chile Vamos, pasar la ley en el Congreso, ahí vamos a concretar algo. Y yo voy a decir, no, este fue un gran gobierno, a lo mejor en temas indígenas. Concretemos, profesor, hagámoslo realidad.
Profesor Millaleo, ¿cómo se dialoga con una un mundo, una cosmovisión tan horizontal como es el mundo mapuche? Porque en el mundo occidental estamos acostumbrados a que, a ver, la junta vecinal, el alcalde, el intendente, el gobernador, el ministerio, pero en el mundo de la cosmogonía mapuche no es así, no es tan fácil. ¿Cómo se dialoga para que, si lo quieren en términos más simples, en qué han fallado nuestras autoridades a la hora de dialogar con el mundo mapuche, que no hemos podido conseguir acuerdos de gran amplitud, o que si esos acuerdos han sido logrados, han sido debatidos una y otra vez?
Primera, es una gran pregunta, porque eso parece muy difícil, pero no es imposible. Los gobiernos se equivocan pensando que tienen los mapuches la misma estructura, un comité central o algo así, un SAR, en fin, y que bastaría, eso nunca ha podido ser, nunca ha funcionado. Hay pluralidad, pero la pluralidad requiere más esfuerzo, pero uno puede empezar. Hay cosas, digamos, más arraigadas. Mis experiencias de mis buenas experiencias dialogando en el mundo mapuche es cuando uno apunta, por ejemplo, a las autoridades tradicionales, donde hay más densidad cultural, donde hay más respeto por una cierta figura. Es buen punto de partida, no agota eso. Eso es el mito de que uno va a llegar a acuerdo con una persona, con dos y está listo. No, está cocinado. Eso no funciona. Pero si uno logra acuerdos creíbles con personas con credibilidad, las cosas se van facilitando. Y para eso uno tiene que mapear bien el terreno, tiene que darse tiempo y darse mucho tiempo inicialmente, pero después de un momento las cosas empiezan a funcionar. Pero esa ha sido mi buena experiencia. También he tenido malas experiencias cuando eso no ocurre. Entonces puedo decir que hay algunas cosas que funcionan y hay otras que definitivamente no funcionan.
Pero si no me equivoco, en esos términos de conversación, ni siquiera de negociación, de conversación, necesitamos una planta burocrática profesional.
Capacidad.
No política.
Sí.
El músculo estatal profesionalizado.
Profesional, con capacidades interculturales, en fin, pero también con política. El mundo indígena es muy político en el sentido más puro del término. Conversar, llegar a acuerdos, tener disensos controlados, en fin, conversar. A los mapuches les encanta conversar.
Salvador, una última pregunta al menos de mi parte, y en esa misma lógica, y quiero volver a algo como con lo que yo partí a esta conversación. Los comisionados que son parte del mundo mapuche, que estuvieron sentados estos 2 años trabajando, ¿son representativos del mundo mapuche o el mundo mapuche hoy día está como espectador de lo que está haciendo la Comisión, el Estado, el Gobierno y lo que vaya a pasar ahora con un acuerdo político que eventualmente le pueda dar viabilidad?
Los que han estado ahí tienen niveles de representación que son muy claros, hay que ser muy justo, o sea, de partida Huanchumilla, aunque tiene a veces moviliza más al mundo chileno que al mundo mapuche, pero tiene un nivel de representación. Gloria Cayupe es muy conocida en la octava región, Adolfo Millagur ha sido alcalde muchas veces, fue convencional, Emilia Nullado diputada, 2 periodos, o sea, tiene un nivel de representación. Pero hay muchos sectores no representados ahí, y no se puede desconocer la representación de ellos, pero hay otros cuya representación no estaba ahí, y para eso fueron los diálogos, y yo creo que los diálogos, incluso siendo bastante amplio, igual se quedaron, para mi gusto, algo corto. Entonces, el mundo mapuche no hemos visto que se haya movilizado mucho en estos últimos días dando su opinión.
No, claro.
Y eso tiene que ver con eso, que no fue tan amplio, tanto involucramiento no hubo. Ahora vamos a ver, con el informe en mano, qué opinan. Claro, vimos lo de la CAM, pero la CAM se esperaba, ellos están por otra vía, por la vía violenta, no íbamos a esperar que ellos de buena primera dijeran no vamos a dialogar. No, pero estamos a la espera de ver qué va a pasar. O sea, yo mismo, por ejemplo, este viernes en la Chile pasó la publicidad de IMEDIA, Facultad de Derecho, un diálogo de voces mapuches de distintos liderazgos vamos a tener porque creemos que hace falta. Total. Hace falta.
Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por venir a la prueba.
Gracias, profesor.
Muchas gracias a usted.
Muy bien.